Segundo, es 8. Consideración del proyecto de resolución que cita e interpela al presidente del Instituto de Previsión Social, doctor Jorge Brites, y al gerente de salud del IPS, doctor Derlis León.
A consideración tiene la palabra el diputado Mauricio Espínola.
Muchas gracias, presidente. Hoy no solamente estamos discutiendo una interpelación. Estamos diciendo si el Congreso de la Nación va a escuchar sí o no la preocupación de miles de asegurados sobre la realidad que vive hoy el Instituto de Previsión Social. Pido a Sala Técnica si me puede ayudar con el primer gráfico, por favor. En una de las publicaciones de los medios afines al oficialismo, afirma que el IPS no está en crisis y que todo responda a una campaña de desprestigio. Y en la otra, por el contrario, refieren la necesidad de conformar una comisión bicameral para revisar la estructura del IPS y sus finanzas. Entonces va la siguiente pregunta, presidente. Si el IPS funciona, ¿por qué revisar su estructura? Y si necesita revisión, ¿cómo se sostiene de que esta es una campaña de desprestigio dicha por el mismo doctor Derlis León? Acá lo responsable en esta situación no es guardar silencio. Lo responsable es preguntar. Y las siguientes preguntas no son preguntas que nacen de este Congreso de la Nación. Las preguntas nacen de la propia realidad de los asegurados, de la falta de medicamentos, de las listas de esperas interminables y de los equipos económicos críticos fuera de servicio, presidente. La preocupación nacional de todos los asegurados tuvo un rostro visible en este corto tiempo y ese rostro es el caso de Braulio Vázquez, presidente. Estas no son preguntas políticas las que vamos a hacer en la interpelación. Son preguntas humanas, presidente. Ahora quiero pasar a hablar del presupuesto que hemos otorgado desde esta Cámara de Diputados al Instituto de Previsión Social, un presupuesto que creció enormemente en el año 2024, rondaba los 9 billones. Esperá todavía esa sala técnica. Rondaba los 9 billones. En el 2025 pasó a 11.3 billones y en el 2026 superó los 13 billones de guaraníes. Lo cual significa que en pocos años el presupuesto creció en un 40%. Y si el presupuesto creció en un 40%, entonces ¿por qué faltan medicamentos? ¿Por qué equipos críticos fallan en el IPS? ¿Y cómo se explican licitaciones millonarias que nada tienen que ver con la atención sanitaria, como por ejemplo lavandería y fumigación? Ahora, presidente, quiero hablar del desorden institucional que hemos visto a lo largo de este tiempo en el Instituto de Previsión Social. Además de la preocupación sanitaria que tienen los miles de asegurados, el mal manejo de la calidad del gasto es una preocupación. Especialmente surgieron dudas sobre la conducción institucional del IPS. El país fue testigo del escándalo que hemos vivido que terminó en la destitución del director jurídico del Instituto de Previsión Social, así como otras destituciones, del director del Hospital Central, del responsable de la logística sanitaria, el jefe de gabinete, un consejero y el gerente de abastecimiento. Estos cambios de nombre, presidente, no son suficientes porque el asegurado necesita una explicación sensata. Los cambios son una prueba de un timonel perdido en el Instituto de Previsión Social. Y pido a la técnica la siguiente lámina, por favor, presidente. Esto se trata de un estado de WhatsApp atribuido al actual gerente de abastecimiento del Instituto de Previsión Social, la ingeniera Cecilia Rodríguez, donde menciona como prioridad institucional un proyecto de paisajismo. Siguiente, por favor, sala técnica. Y paralela y coincidentemente, medios de comunicación han informado sobre los vínculos empresariales de la empresa involucrada de paisajismo con el entorno familiar del presidente de la República, en este caso Consorcio Pro Verde, donde en algún momento formó parte en el año 2023 Manuel Peña, el hermano del presidente Santiago Peña. ¿Y acaso, presidente, el paisajismo es prioridad por sobre la falta de medicamentos de una funcionaria recién designada en su cargo? Entonces hoy, presidente, quiero ser claro. No estamos hoy para afirmar irregularidades sin ninguna sola investigación. Pero una pregunta, ¿cómo definen hoy las prioridades dentro del Instituto de Previsión Social cuando el país discute la falta de insumos, la falta de insumos hospitalarios y sobre todo las innumerables filas que piden todos los días los asegurados para tener una atención digna y los equipos médicos críticos fuera de servicio? Hoy le pido a los colegas, y quiero dirigirme a los colegas de esta Cámara, el silencio del IPS ya lo conocemos. Lo que los asegurados en este país no van a perdonar es que ese silencio encuentre hoy cómplices en esta Cámara de Diputados. Es por eso, presidente, que solicito respetuosamente que se acepte la interpelación al presidente de IPS. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Guillermo Rodríguez.
Muy amable y muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de no exasperarme en mi intervención. Creo yo que he sido uno de los diputados que más prematuramente cuestionó el rumbo y el curso que va tomando el Instituto de Previsión Social. Realmente este es el tipo de cosas así que dentro de la política cuesta muchísimo entender. Cuesta así de sobremanera entender por qué políticamente se llega a una situación como esta, blindarle de tal manera al presidente de un instituto, siendo él un funcionario público y siendo nosotros legisladores, siendo nosotros diputados de la República del Paraguay. Imagínense que estamos pidiéndole que venga de alguna manera a intentar justificar las innumerables falencias que presenta el Instituto de Previsión Social. Ahí ya decía el colega, si vamos a empezar a detallar todas y cada una de las observaciones que podemos hacerle, sencillamente son infinitas: la falta de provisión de medicamentos, la venta de turno en el call center, la fila interminable, el estado deplorable de las instalaciones, los casos de negligencia médica que se suceden. Infinitos, colega, infinitas son las causales para nosotros poder traerle a ese hombre y que por lo menos venga a rendir una suerte de explicación ante la Cámara de Diputados. Y no logro entender qué tan poderoso, en qué embaepio lo que tiene. Qué tipo fuerte será. Y yo tengo mis deducciones, colega, y con el mayor de los respetos quiero que se entienda que no tiene absolutamente nada que ver con esta Cámara de Diputados. Pero yo creo firmemente que él es un neto recaudador de la corona. Ya hablaba de los números, ya hablaba de las cifras millonarias. Y la única lógica que yo encuentro es esa, que el tipo es muy bueno en lo que hace. Rendir miles de millones en maletines a quienes están por encima de nosotros. Y que nosotros somos simples peones. Nosotros, cuando me refiero a quienes lo blindan, a quienes evitan, quienes votan que no se le llame a interpelar, a hacerle una serie de preguntas programadas encima que él puede traer a sus técnicos, puede estudiar, repasar en su casa y venir tipo ensayado a leer, y ni eso no podemos hacer, es porque es un peso pesado de la política paraguaya. Y la única explicación, repito, es este tipo de cosas que él maneja Acá tenemos 140 mil millones de guaraníes para la lavandería. Acá tenemos otros 100 mil millones de guaraníes al cambio de hoy 15 millones de dólares para la jardinería y paisajismo. Acá tenemos otra licitación de 25 millones de dólares en compra de ibuprofeno y paracetamol. Acá tenemos otra. El tipo sabe de dónde sacar un cometa de este tamaño para mandar a los grandes manguruyuses de la política paraguaya. Y digámosle que eso no está tan mal. Pero cuando se trata de la vida de paraguayos, la vida de compatriotas, ese señor que se va y pone a las 5 de la mañana su termito, su termo de mate, para poder sentarse, porque cuando llegue a la fila a las 6:50 de la mañana o a las 6:30, ya no va a tener turno y va a volver a su casa con probablemente su próstata inflamada, y para cuando retorne, probablemente ya va a estar con un CA de próstata y probablemente metastásico, y probablemente la vida de ese paraguayo ya feneció por el pésimo servicio que le está otorgando el presidente del Instituto de Previsión Social. Entonces, esto es medio metafísico, es lo que les voy a decir, señores, pero nuestro voto el día de hoy nos va a devolver en la vida. Nos va a devolver en la vida. Esto viene en un plano muy superior, porque nosotros estamos hablando de vidas de paraguayos, de esa señora que no se va a operar de su vesícula, que va a hacer una pancreatitis, que va a entrar a terapia y se va a morir. ¿Tuvimos responsabilidad ahí? Tuvimos porque nosotros le mantuvimos al presidente del Instituto de Previsión Social. El señor que no se pudo hacer su quimio en tiempo y forma y que terminó muriendo, tuvimos responsabilidad. Y vamos a responder esto en esta vida o en la otra. Y yo particularmente soy un tipo que creo mucho en estas cosas. Yo no vayamos a hacer, esto es casi un arte negro lo que nosotros estamos haciendo. Es casi magia negra, porque estamos hablando de vidas de paraguayos que están siendo rifadas, vendidas al tintineo de los metales. Miremos nuestro interior, miremos nuestra conciencia, miremos lo que nosotros estamos haciendo y a quién le estamos sosteniendo. Esto no es asfalto, esto no es combustible, esto no es obra pública, ni el Ministerio de Educación, ni merienda escolar. Estas son la vida de los paraguayos que están pereciendo en manos de estos tipos. Gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Presidente, cuando se planteó la interpelación y cuando firmamos la interpelación al presidente del IPS, personalmente yo pensaba que se iba a aprobar, porque considero que la interpelación es hasta un acto de solidaridad con el presidente del IPS. Yo recuerdo que en el colegio, cuando nuestra profesora, tenía una profesora que nos quería tratar de, a veces, de que lo que estábamos haciendo era inútil, y nos decía que éramos bocina de avión, ¿verdad? Como algo inútil. El presidente del IPS es exactamente lo que me viene a la cabeza de lo de bocina de avión, cuando pienso en el presidente del IPS. Pero no hay que hablar solo de su inutilidad. Inutilidad en la gestión como cabeza de la institución, sino que hay que hablar también de su utilidad, y tal vez ahí vamos a entender por qué la defensa a este señor. Yo creo que el presidente del IPS en su cargo cumplió. Jorge Brites cumplió. Él está haciendo el trabajo que se le encomendó. El problema está en que el trabajo que se le encomendó no es que funcione el Instituto de Previsión Social para sus asegurados. El trabajo que se le encomendó es poner a punto las finanzas y los reglamentos internos para, por ejemplo, fondear un banco que está vinculado al presidente de la República. Entonces, ese trabajo Jorge Brites lo hizo muy bien. Todo lo que hizo Jorge Brites para colaborar con el Banco Amigo de Peña, evidentemente lo dejan en una posición favorable
aunque tenga un montón de denuncias por una pésima gestión. El pedido de interpelación abarca tres grandes áreas: la situación financiera de la institución, la gestión administrativa y el funcionamiento del sistema de salud. Información detallada sobre el estado financiero del IPS, incluyendo la evolución de sus ingresos y egresos, la sostenibilidad del fondo de jubilaciones y de pensiones, las inversiones realizadas en bancas privadas con los recursos previsionales. Por el otro lado, pedimos explicaciones y se piden explicaciones sobre la gestión administrativa y operativa del Instituto de Previsión Social, tales como los procesos de contratación pública, la adquisición de medicamentos, insumos médicos, el nivel de ejecución presupuestaria y la administración de los recursos humanos. Y por último, algo tan básico, algo tan sencillo como saber cómo está la cobertura para los asegurados, solicitando información clara que Jorge Brites tenía que venir a dar acá, sobre la disponibilidad de medicamentos. Si va a venir a decirnos, ¿qué va a venir a decir el presidente del IPS si se le pregunta por qué hoy tenemos más de 100 medicamentos que tienen stock cero? Para saber qué va a decir Jorge Brites cuando se le pregunte por qué faltan cuestiones básicas e insumos básicas, e insumos básicos en sus hospitales. Era para hacer preguntas básicas a un presidente de una institución que se cae a pedazos. Y literalmente se cae a pedazos. Entonces, presidente, hoy vamos a ver otra vez cómo un manto de protección envuelve a una persona que cumplió con Peña, pero no cumple con los asegurados, que son los que sostienen el Instituto de Previsión Social. La vaca lechera, una de las tres vacas lecheras de este gobierno, Itaipú y Nacional, Hambre Cero, y la tercera vaca lechera, el Instituto de Previsión Social, se está rapiñando a cara descubierta y a plena luz del día, presidente. ¿Y quién le lo pagan? ¿Quiénes pagan esto? Los asegurados. ¿Cómo se pagan esto? Esto se paga con vidas, señores. Se paga con vidas. Gente que muere, que podía tener un tratamiento, como el caso del trabajador de prensa, que muere por una negligencia administrativa del Instituto de Previsión Social. Así como un montón de personas que todos los días mueren, pierden extremidades, alargan de forma indefinida sus tratamientos porque no se tienen insumos básicos para cubrir o para acompañarles después de todo un año, unos largos años de aporte al Instituto de Previsión Social. Entonces, presidente, voy cerrando diciendo que hoy no es que votan solamente por proteger a Jorge Brites, votan directamente en contra de toda la ciudadanía. Votan directamente en contra de todos los asegurados. Solamente eso, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas. Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados, quiero manifestar al Pleno que en este punto, el proyecto de ley que interpelaría al presidente del Instituto de Previsión Social, doctor Jorge Brites, y al gerente de salud, doctor Derlis León, quiero manifestar que en la comisión existen dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría, y en ese sentido, a título personal me gustaría que se apruebe la versión del dictamen de rechazo de la interpelación. Existen dos dictámenes, uno por la aprobación de la interpelación y otro por el rechazo. En este caso, quiero mencionar el rechazo y le voy a dar mis argumentos. El presidente del IPS y su equipo técnico ya han venido suficientes veces al Congreso en diferentes comisiones y en diferentes comisiones bicamerales. Quiero manifestar que la última de las veces, que el presidente vino con su equipo, trajeron todos los argumentos y todos los miembros, colegas, senadores y diputados. Un ratito, por favor. Todos los colegas, senadores y diputados hicieron preguntas que aproximadamente la sesión duró la última 5 o 6 horas. Estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 2, las 3 de la tarde. Y todos los miembros de la... Algunos parlamentarios simplemente hacían la pregunta en referencia a algún punto, se alzaban en el TikTok, se filmaban y después se retiraban. No se quedaban a escucharle al presidente de IPS que respondió, habrá respondido más o menos 100 preguntas. Entonces yo creo que es incoherencia total de decir que el señor Jorge Brites y su equipo técnico no tienen la predisposición de dar la cara. Por otro lado, algunos colegas están preocupados por la situación médica, de salud. Claro que hay situaciones estructurales de hace 50 años, pero lo que más le preocupa es el banco que está generando las mejores ganancias actualmente. Y esta administración tiene 52 denuncias penales en contra de un banco que operó en el gobierno pasado. Entonces, yo creo que por ahí viene la mano. Y de las 52 denuncias del Ministerio Público, eso es lo que tiene que ver y se tiene que encargar el Ministerio Público de poder investigar. Hace rato estaban preocupados por la cuestión médica, pero después ya tocaron un banco amigo del presidente. Yo creo que no viene al caso. Hay situaciones que nos comprometimos nosotros a conformar una comisión bicameral para poder tratar de tocar de fondo la cuestión del IPS, que es la carta orgánica. Se hizo una conferencia de prensa y se está trabajando. Yo propongo, mociono el rechazo de la interpelación al presidente de IPS y a su gerente de salud, Derlis León.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden, se concede la palabra al diputado Avelino Dávalos.
Gracias, presidente. Teniendo que estamos en el segundo punto del orden del día, mociono concretamente cierre de lista de oradores, presidente.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Tiene la palabra el diputado Héctor Figueredo con la aclaración que el último inscripto es el diputado Francisco Petersen. Sí. Diputado Héctor, adelante.
Muchas gracias, presidente, y estimados colegas. Nada más, presidente, para secundar la moción del colega que me antecedió en el uso de la palabra, en el rechazo al pedido de citar e interpelar al presidente del Instituto de Previsión Social, doctor Jorge Brites, y al gerente de salud del IPS, doctor Derlis León, moción que ha sido presentada por el colega José Rodríguez. Repito, presidente, y termino con esto, segundo la moción del colega José Rodríguez. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. Lo del Instituto de Previsión Social es lastimosamente insostenible y la gestión que se lleva adelante impresentable. Lo del IPS, infelizmente, es la crónica de una muerte anunciada. Si no se rectifica rumbos, el IPS pronto va a colapsar y las consecuencias de las malas acciones, de la mala administración, van a pagar miles de paraguayos que en este momento cada mes sufren la confiscación de sus salarios para sostener un sistema que solo ayuda a que un sector, a que una casta de privilegiados estén mejor. Me viene a la memoria una investigación periodística desde de no hace mucho tiempo que hablaba de la compra de una caja fuerte, la caja fuerte más grande que se tiene en el mercado, de la única firma que vende ese tipo de bienes, e hicieron el seguimiento de quién compró, quién llevó y dónde fue a parar, y encontraron que esa caja fuerte fue y bajó en la casa nada menos que del presidente del IPS. Y ahora estos acontecimientos nos dan la razón, y con justa razón, valga la redundancia, se compró la caja fuerte más grande, porque vaya que están haciendo vito del dinero de los asegurados. Una plata que debió ser administrado por los trabajadores y los patrones, ahora está siendo un botín político de un sector, y que mucho daño está haciendo a la institución. Sin que me mueva ninguna cuestión de carácter personal, puedo resaltar de manera inequívoca de que estamos frente al personaje más nefasto que pasó por el IPS. Este presidente le está haciendo mucho daño al IPS. Y repito, no tengo nada personal, pero sí contra su gestión. No estamos hablando solamente de la gente que muere diariamente por falta de atención, por falta de medicamentos, por falta de salas o de profesionales. Estamos hablando igualmente del futuro de miles de personas, de miles de jubilados. Y qué lindo sería que aquellos que defienden la gestión de este señor se peguen un poco una vuelta por los centros asistenciales del IPS de toda la República. En Pilar tenemos la farmacia desabastecida desde hace tiempo. Recuerdo en este momento a varios amigos que durante toda su vida trabajaron en manufactura de Pilar, muchos de ellos en la caldera, alimentando con leña para que se produzca el vapor que mueva a las máquinas a una temperatura mayor a 50 grados durante 30 años. Estimado amigo obrero de manufactura, en este momento tu jubilación está en riesgo, porque esta gente está haciendo vito de tu plata. Todos los días estamos viendo cómo se despilfarra la plata de los asegurados. Y aún así no alcanza, porque la deuda del IPS en este momento con sus proveedoras es de 990 millones de dólares. Y es una institución que tiene ingresos todos los días. Por eso, presidente, ratifico el legítimo derecho que tiene esta Cámara de valernos de esta herramienta legal para llamar al presidente y que aquí responda las consultas que tenga el Pleno. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que la suerte está echada a favor del presidente IPS, ya que son prácticamente las 19 horas y continuamos acá para tratar este punto. ¿Qué decir de lo que no tiene IPS? Creo que todos los colegas ya se han referido a eso, pero también quiero aclarar algo, porque el diputado José Rodríguez, disculpe que lo mencione, ha manifestado que congresistas han participado en la reunión de la Comisión Permanente para su TikTok y se han retirado generalizando, ¿verdad? Y las generalizaciones nunca son buenas. Hay que decir las cosas por su nombre en su caso y no decir irse, ¿verdad? Señor presidente, también para defender el dictamen en mayoría de la Comisión de Constitucionales, que es por la interpelación, porque eso es lo que tienen que hacer las comisiones constitucionales, ver si lo que se pide se adecua a la Constitución. Y la interpelación es una herramienta totalmente válida, sin embargo el presidente de la comisión dice que no. Entonces, qué mal que estamos, ¿verdad? Tenemos que replantearnos un poco eso, porque eso es muy grave, porque sencillamente lo que debe hacer la Comisión Constitucional es ¿corresponde o no? ¿Se adecua o no a la Constitución Nacional? Y claro que se adecua, si es una herramienta que nos da la Carta Magna del país. Pero más allá de eso, el presidente del IPS no contestó 100 preguntas. Es más, dijo, qué buena estuvo esta reunión, qué muchas cosas que me enteré, dijo este cara dura en la reunión de la Comisión de Presupuestos. Y lo único que contestaron es que efectivamente la famosa manzana T no tiene ni un contrato, la zona más cara de Asunción es del IPS, tiene más de 30 locales que ninguno tiene contrato y algunos pagan y otros no pagan, eso es lo que contestó ese que se fue. Perdón. Que espero que su renuncia no signifique impunidad. ¿Por qué se fue? ¿Por qué renuncia a su asesor jurídico? Si todo estaba tan bien. Si ese mismo consejo es el que autorizó operaciones totalmente ilegales. Se van los de abajo y quedan los de arriba, totalmente protegidos. Acá ya se dijo todo lo que falta en IPS. Entonces, ¿qué es lo que hay en IPS? Hay una gran cantidad de personal de salud que sufre cada día por no poder dar respuesta a los asegurados porque no tienen los insumos. Hay médicos, enfermeras, funcionarios que ya no saben qué decirle al asegurado para decirle se suspendió una vez más tu operación porque no tenemos ni guante, porque no funciona la máquina. No te podemos hacer tu estudio, señor, vos que venía allá del fondo del Chaco, donde vive nuestro compañero Mino Adorno, que toda la semana lo sufre, que viene solo para ese estudio a la central. No, porque se acaba de descomponer la máquina, porque no se hizo mantenimiento. Andate otra vez, señor, y te vamos a avisar. Tenemos un montón de asegurados que no tienen respuestas, que pagan muchos de ellos mucho, mucho más que el mínimo y no tienen siquiera su remedio para la presión alta. En serio, yo a veces me digo, si fuese gobierno, ¿cómo actuaría? Porque ustedes están protegiendo a alguien de su gobierno que no tiene forma de ser protegido y aún así lo protegen. Yo sé que a muchos de ustedes les duele muchísimo. Y quisieran estar hablando así como nosotros hablamos, con esta libertad sin ataduras. ¿Cómo pueden seguir estas instrucciones de proteger a alguien que es improtegible? A mí me une una historia a IPS. Yo nací en IPS. Nací en IPS y retiré el cadáver de mi madre de IPS, de su morgue. Entonces, era un IPS en ese tiempo que si bien retiré su cadáver de la morgue de IPS, era una institución que te daba respuestas. Mi papá fue operado del corazón en IPS y tenía respuestas. Hoy mucha gente no puede decir lo mismo. 1.200 personas esperando ser operadas, señores, 1.200. 154 medicamentos que no hay. Pero nada les conmueve y están acá hoy hasta las 7 de la noche para salvarlo una vez más de que venga a dar explicaciones acá. De verdad, colega, yo lo conozco a muchos de ustedes, hablamos y creo que son tan sensibles como toda la población. Pero no puedo entender esa política de protección extrema a este señor. No hay mucho más que decir, señor presidente. no hay mucho más que decir. Lamento profundamente la decisión que van a tomar hoy, de corazón, y ojalá que algunos votos sean diferentes a los que pienso que van a ser. Muchas gracias.
A usted, señora diputada, tiene la palabra la diputada Alexandra Sena.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ¿qué más decir, verdad? Después de lo dicho ya por la colega que me antecedió en el uso de la palabra, completamente de acuerdo, mi apreciada Rocío. Entonces estamos varios, por lo visto, acá que compartimos la misma historia. Tristemente. Y al igual que ella, me imagino que muchos colegas también habrán nacido en esa institución que se supone y debería de ofrecer lo mínimo. Al igual que ella, también tuve que retirar el cadáver de mi señor padre. Al igual que ella, tuve que ver con mis propios ojos la negligencia en su estado más puro y putrefacto. Todavía me es difícil poder entender o visualizar desde este curul hoy, el lugar que hoy me corresponde, que me ha sido otorgado por gracia divina y por el Señor. Y yo creo que mucha gente debería darse cuenta de dónde estamos sentados, gente. Hoy puedo estar acá y aún así no puedo hacer justicia por la persona que hizo de mí la persona que soy, mi ejemplo de vida. Y duele ver cómo muchos colegas de repente pudieron haber hecho el cambio, yo mirando desde primera plana, y al final es más de lo mismo. Señor presidente, en la última audiencia habíamos debatido sobre varios temas con el presidente Jorge Brites. Y como dijeron también, por lo visto, este señor en cuestión se estaba enterando de muchas situaciones recientemente. Podemos citar varias. 2-3 días antes salió el tema de los 12 quirófanos que estaban cerrados. Que en uno de mis discursos, ¿verdad?, mencioné que supuestamente se estaba trabajando en un quirófano nuevo, pero que no sabemos si cuentan ni siquiera con las especificaciones técnicas que se necesitan. Pero 12 quirófanos cerrados por más de 4 años, gente esperando cirugía. ¡Dejate de joder! Una vergüenza es. Teniendo absolutamente todo por no tener infraestructura, muere la gente. Eso es lo más básico. Después la cuestión de los medicamentos, señor presidente. Le dije al presidente Jorge Brites la situación sobre los laboratorios que antes se tenía. Le mencioné lo que contábamos con una respuesta a nuestro pedido de informe sobre eso. La mitad de lo que hoy se está gastando en las farmacéuticas hubiésemos ahorrado si teníamos los laboratorios de insumos básicos funcionando todavía, por lo menos con 124 medicamentos como fue en su inicio. Y lo pueden ver, está en el CILPI, pueden buscar la respuesta del pedido de informe hace 2 años atrás. Pero el señor Jorge Brites se estaba enterando recién. Entonces, estas son las cosas que molestan, colega, y yo no sé esa ímpetu que tienen para poder defenderle aún. Es una simple interpelación, preguntas, respuestas. Un pimponeo de preguntas y respuestas, respuestas que la gente merece. Respuestas que nosotros los parlamentarios merecemos por deber constitucional. Y no puede ser posible que a estas alturas del campeonato sigan blindando a un señor que por lo visto está nada más para su currículum. Porque no me van a decir que no es otra cosa lo que a él le interesa, pero no sé ni qué es lo que va a llevar en su currículum. Cantidad de muertes ahí detrás de él porque no es capaz de recorrer esta persona los hospitales que le fueron conferidos con mucha confianza, valga esa redundancia, por el Poder Ejecutivo. Señores colegas, tienen que hablar con su presidente Santiago Peña y tienen que hacer un cambio por lo menos. No puede ser posible que le pongamos a un ministro y que si más de, ni quiero decirlo medianamente, porque esto ya colapsó todo, presidente. Entonces, si no funciona, hay que cambiar. Yo creo que entre sus filas tiene que haber una persona capacitada por lo menos para resolver un porcentaje esta cuestión que nos aqueja, colegas. Y bueno, Más que nada, presidente, es eso. Y instar a los colegas, ¿verdad? Esa reflexión, por favor, dentro de sus corazones y saber que fue Dios Todopoderoso que les puso acá, que ustedes hoy tienen la vara, o sea, tienen la decisión para poder ver si realmente vale o no la pena seguir con este circo y con este show. Gracias, presidente.
Usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado Yamil Esgay.
Gracias, presidente. La prensa dice en estos casos el refritaje. Acá hay un refritaje total y por eso no voy a argumentar demasiado y cortito nomás, presidente, de que nosotros estamos en contra porque hemos visto que a partir de esta administración se ha mejorado. Está mal todavía, por supuesto, la institución, pero se ha mejorado un 100% en recuperación edilicia, en mejoramiento de la administración del dinero, que antes era exclusividad de unos pocos, pagando cifras ridículas. En ese sentido, hoy se hacen licitaciones correctas para ubicación del capital y se está pagando mejor. Pequeños detalles. Presidente, no alargar mucho esto, ya la gente está cansada de escuchar repetidamente la misma cantaleta, ¿cómo se dice en idioma español? Cantileta, quiere decir que repite la misma estupidez permanentemente y la gente está esperando resultados. Y este gobierno tiene resultados positivos para el país. Gracias, presidente.
Cerramos la lista de oradores con la diputada Lady Galeano, que ella estuvo anotada antes del cierre de lista de oradores que fue aceptada por esta sesión. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Bueno, nos ponemos de vuelta en esta situación. Tanto nos dificulta entender qué es una interpelación, parece. Y no está de más mencionar que es necesario. Muchas de las personas que estuvieron en esa audiencia que ustedes mencionaron con Brites no estuvieron. Muchas de las personas, el ciudadano paraguayo no ha visto, no ha seguido desde el inicio hasta el fin esa sesión que fue la sesión permanente. ¿Por qué no hacerlo así como vino Brites en su momento a hacerlo también acá en la Cámara de Diputados? O sea, nosotros somos netamente pasapapeles y no tenemos la oportunidad ni siquiera de realizar una interpelación a un presidente que es de suma importancia a la institución y más que tiene que ver con la salud. Yo quiero saber por qué el IPS no tiene medicamentos. Yo quiero saber por qué pacientes oncológicos que son asegurados del IPS hoy están yendo al INCAM. ¿Por qué los médicos hoy están cobrando un salario de nada? Ni siquiera el salario mínimo están alcanzando 4.300 enfermeras. ¿Por qué? Están ganando 1.200.000. ¿Ustedes sabían eso? Yo quiero saber y quiero que Brites venga a responderme. Quiero saber quién se hizo cargo de las denuncias por corrupción, por negligencia que ha sucedido en el IPS. Va, ella picoja es presidente del IPS y va a venir a decirnos acá. Hoy me estoy enterando. Ah, es presidente del IPS, Gina. Perdón la demencia, pero qué carruaje, cuán de bárbaro. No está a la altura entonces para ser presidente del IPS, una institución tan sensible como eso. Yo quiero saber y que venga el presidente Brites a dar la cara y a darle la cara a cada paraguayo, a cada asegurado, a decir cuál es el problema y buscar soluciones, claro que sí. No es solamente hacer una interpelación, no es solamente preguntarle por qué. Acá la idea es buscar soluciones y para eso necesitamos que él venga y se siente porque él es la cara hoy del IPS. Y toda esa administración también, porque no es solamente Brites.
Y no solamente eso, el IPS hoy le está obligando al trabajador a realizar el aporte, aunque el trabajador no quiera ir a IPS justamente por la situación que se encuentra hoy el IPS. Es una obligación, el descuento es una obligación, o si no, el trabajador estaría aportando a un ente privado, a un seguro privado. Ya legalmente acá le tenemos que salvar a unos cuantos y a otros cuantos no. Y le pido a la técnica que me ponga, por favor, esto. A la gente, a la ciudadanía que no sabe quién es Derlis León y por qué estamos pidiendo también la interpelación para Derlis León para que venga acá. Les recuerdo que este Derlis León fue echado del Ministerio de Salud tras la muerte de un bebé por la falta de terapia intensiva en Villarrica. Con bombos y platillos se había inaugurado esa sala. Y ellos estaban al frente de eso. Y hoy es el que está dirigiendo IPS. Para que sepan nomás la ciudadanía quién es Derlis León, porque mucha gente está preguntando quién para lo que es este. Bueno, este es el personaje que hoy está en la dirección de IPS. Una falta total de respeto para los asegurados. Miseria, miseria, una institución tan importante como lo es el IPS. Y cada asegurado tiene que estar rogando atención médica cuando se le está descontando de su salario todos los meses. Vergüenza les debería de dar, en serio. Gracias, presidente.
A usted, señora diputada, le pido disculpa al diputado Miguel Martínez porque antes de su anotación ya hubo cierre de lista de oradores, entonces el reglamento no me permite habilitarlo, mi querido Miguel. Solamente por eso le pido disculpas y tengo que llevar a votas. No, antes del cierre de debate, el cierre de lista de oradores, usted no estaba inscrito y tengo que hacer respetar la voluntad que se decidió. Solo por eso, Miguel, te pido disculpas. Es lo que me pasa acá en secretaría. Le pido disculpas a mi querido diputado. A consideración en general, los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto de resolución se servirán votar en positivo. Se necesita 41 votos para la aprobación de la interpelación. Los que estén por el rechazo del presente proyecto de interpelación se servirán votar en negativo. A votación. Los que estén a favor de la interpelación, vota positivo, verde. Los que estén en contra, negativo, rojo. No. No sé si me expliqué bien. Suficiente quórum, suficiente mayoría, el proyecto ha sido rechazado, se remitirá al archivo. Siguiente punto del orden del día.